Y vamos a seguir el día de hoy con el tema de los hechos. El título de esta predicación es Diáconos reverentes al Espíritu. Diáconos reverentes al Espíritu. En los estudios pasados miramos que estamos aprendiendo qué es lo que Pedro y los apóstoles, los 12 apóstoles, quisieron decir con escoger a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra dentro de su contexto? Para ellos, ¿qué significó esta palabra? ¿No? Tenemos el día de hoy muchas falsas concepciones acerca de qué significa la llenura del Espíritu Santo. Para algunas personas, estar lleno del Espíritu Santo es perder el sentido, perder el control. Pero vamos a mirar, acorde a los capítulos, acorde a la parte histórica de Hechos, ellos qué entendían que significaba ser lleno del Espíritu, qué era estar lleno del Espíritu, qué era vivir lleno del Espíritu Santo y cómo se miraba esto en la vida de los creyentes. ¿Cómo experimentaron la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo era, ellos aprendieron a vivir con el Espíritu Santo, siendo llenos de Él? ¿Y por qué para los apóstoles es algo, un requisito muy importante que los diáconos o estos varones que van a servir como diáconos estén llenos del Espíritu? En el primer punto miramos que la iglesia primitiva aprendieron que la llenura del Espíritu Santo es una promesa y no un mérito. Esta promesa, lo único que ellos tenían que hacer era esperar hasta que Cristo la enviara. Ellos aprendieron que era por causa de la obra de Cristo, no por esfuerzos humanos. Ellos entendieron que la razón por la cual estaban siendo llenados en el día de Pentecostés, llenos del Espíritu, no era por algo que ellos habían hecho, sino porque eran los méritos de Cristo, era la obra de Cristo, era la persona de Cristo, era la autoridad de Cristo, que Él se había presentado ante Dios el Padre y ahora estaba sentado a la derecha de Dios y ahora el Padre estaba concediendo esto a los creyentes. ¿Recibiréis qué? Poder. Poder. Ellos entendieron que esa era la llenura del Espíritu Santo y eso es muy importante, muy importante. Al momento de uno querer experimentar esto, es una promesa. Si tú has creído en Cristo, Dios promete que te va a llenar de su, de su Espíritu. Y segundo, si Dios te va a llenar, no es por algo que hayas hecho, es por la obra de ¿quién? De Cristo. Y tercero, esta llenura se obtiene arrepintiéndose y creyendo totalmente en el mensaje ¿de quién? De Cristo, en la obra de Cristo, en la persona de Cristo. Notamos algo que reina aquí, Christ, Christ and only Christ, is through Christ. Es por medio de Cristo que ellos obtuvieron este ¿qué? Este poder, a tal punto que los sacerdotes le preguntan a los discípulos, ¿bajo qué nombre y bajo qué autoridad han hecho esto? ¿Y qué es lo que dijeron los apóstoles? By the name of Christ. Bajo el nombre de Jesús de Nazaret. Segundo, hemos visto que estar lleno del Espíritu Santo era cumplir la gran comisión, lo que Cristo les mandaba, pero por medio del poder de Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio de Él y no por esfuerzos humanos. A tal punto que ellos no predicaron nada hasta que recibieron ¿qué? Y esto es importante porque Cristo dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis ¿qué? Testigos. Eso es muy importante. Cristo está diciendo que hasta que el Espíritu Santo llegue a ellos, hasta que el Espíritu Santo los llene de poder, hasta que el Espíritu Santo les dé el poder para hacer las cosas, hasta entonces ellos van a ser testigos fieles, verdaderos y auténticos de Cristo, que se atrevan a predicar su mensaje, mientras ellos tienen que esperar. Muy bien. Es cumplir la gran comisión. Entonces, para ellos, quiero que, aunque ya lo hemos visto, quiero que nos resuene esto en la cabeza porque en la vida práctica no sucede así. Para ellos es, Cristo es el Señor, amén. Cristo tiene todo el poder, Sí, y el Cristo nos mandó a hacer una gran comisión. Sí, y es predicar a todo el mundo, a todas las naciones, comenzando Jerusalén y luego Samaria y después a lo último de la tierra. Pero ellos entendieron que de la forma que ellos iban a cumplir esa gran comisión, the great commission, no era bajo sus esfuerzos humanos, no era bajo las tácticas humanas, no era bajo la metodología humana o por esfuerzos carnales. Ellos entendieron en primera instancia que era solo a través del poder de ¿quién? A través del poder de Dios. Vamos a ir a predicar, pero necesitamos orar para que Dios nos dé el ¿qué? El poder. Vamos a tener que salir a la iglesia y tiene que ser bajo el poder de Dios. Tenemos un problema interno. Tenemos que buscar a 7 varones que estén llenos de sabiduría. Hoy vamos a entender poquito qué significa de buen testimonio en este contexto. ¿Y llenos de qué? Llenos del Espíritu Santo. Porque si la casa es de Dios, si el templo es de Dios, si la iglesia es de Dios, ¿bajo qué poder vamos a hacer las cosas? Bajo el poder de Dios. Y sin eso, los apóstoles aprendieron que no se puede hacer nada. Ellos aprendieron que solo podían hacer testigos verdaderos, fervientes y valientes hasta que recibieran poder. Pedro no predicó hasta ser lleno del Espíritu. Entonces, cuando se levantó. Y eso también significa otra cosa. Quiero que vean la mentalidad, la psicología de ellos. Cristo me dijo que esperara. Y comencé a predicar cuando estaba ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Ellos conocían mucha teología de lo que Cristo les había dicho. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Pero cuando comenzaron a predicar con denuedo, poder, atrevimiento, veracidad, confianza, fervor, tú puedes poner todos los sinónimos. Hasta que ellos comenzaron a predicar así, fue cuando ellos fueron ¿qué? Llenos del poder de Dios. Pero escucha. ¿Qué le pasó a esas personas que estaban escondidas con miedo de los guardas romanos, de la religión? ¿Qué le pasó a esta gente, grupo de cobardes, que se escondieron cuando supieron que su Cristo había sido crucificado y que había muerto? ¿Y ahora qué les hace salir de sus cuevas? ¿Qué les hace salir de sus vidas cómodas y comienzan con atrevimiento a predicar no solamente al pueblo, sino enfrente del templo? ¿Qué es lo que hizo eso? Y ellos entendieron que no era por su fuerza. Y por tanto, no se atribuían ¿qué? Nada. Ellos sabían que no era por su poder, porque estaban llenos del poder de otro agente, de otra persona, y esta persona era el Espíritu Santo. Entonces, cuando les preguntan, ¿bajo qué nombre, bajo qué autoridad han hecho este milagro? ¿Qué es lo que Pedro dice y Juan? No es por nuestra piedad, no es por nuestro poder, sino que es bajo el nombre ¿de quién? De Cristo. Y eso es ser lleno del Espíritu. Es la actitud de una persona que está llena del Espíritu, que trabaja a más a morir, que trabaja cuanto más, pero al momento de atribuirse algo, no se atribuye ¿qué? Nada. Entiende que no es bajo su poder. Eso es importante, porque no es que, porque no es por mis fuerzas, no hago nada. Es que no hago nada por mis propias fuerzas, pero hago todo por el poder ¿de quién? De Cristo. Lo repito, no es que no hago nada porque no es por mis propias fuerzas. Es que no hago nada por mis propias fuerzas, sino bajo el poder de Dios. Yo sigo trabajando arduamente. Los discípulos seguían predicando arduamente y predicaban a más no poder, a tal punto que la queja de los sacerdotes era que habían llenado a todo Jerusalén de ese mensaje. Ellos predicaban a más no poder, a más no morir, ¿no? ¿Pero bajo qué poder? Bajo el poder de Dios. Al momento que ellos querían atribuirse algo, ellos no se atribuían nada. Y eso no era porque eran polite o porque ellos eran personas humildes, sino porque ellos entendían perfectamente que no estaban pasando todas esas cosas por medio de su fuerza. fueron capacitados por el Espíritu Santo, porque en Hechos 4:13, ¿qué es lo que les sorprendió de los saduceos, los escribas y los fariseos y los sacerdotes? ¿Qué es lo que les fascinaba? ¿Qué es lo que les maravillaba a estos sacerdotes de mirar de Pedro y Juan y los demás apóstoles, que eran hombres iletrados? Eso significa que ellos reconocían que ellos no eran escribas. Ellos no eran personas que habían estudiado teología junto con la religión. Y que eran del vulgo, o sea, ellos no tenían ninguna autoridad en el templo. Ellos no eran ni sacerdotes, ni levitas, ni escribas, ni saduceos. No tenían dinero, eran personas del vulgo. Sin embargo, estaban en el pórtico de Salomón, predicando enfrente del templo, predicándoles y provocando a saduceos que no creen en la resurrección, diciendo: la razón por la cual ven este milagro es porque Cristo ha resucitado. Y es más, Cristo ha resucitado porque ustedes le mataron. Y le mataron crucificándole. Y para un judío, el saber que un hombre ha sido crucificado es que ha sido maldecido ¿por quién? Por Dios. Y Pedro dice: la razón por la cual Cristo fue maldecido por Dios no fue porque él fue una mala persona, sino por nuestros pecados. Pero Dios le ha hecho Señor y que Cristo. Y ahora ven esta obra que están haciendo. Ellos están predicando sin autorización de la religión, en frente del templo, predicando de que Cristo no está muerto, sino que Cristo está vivo y que por medio solamente de Él se puede obtener el perdón de pecados y la vida eterna. Ellos fueron capacitados por el Espíritu Santo. Y por eso, para los apóstoles era un requerimiento que los diáconos fueran llenos del Espíritu Santo, porque la persona que los capacitó no fue la élite, no fue la religión, fue el Espíritu Santo. Y eso es interesante porque el texto no dice que eran iletrados y se comportaban así. El asombro es que eran del vulgo, no tenían autoridad, no tenían ninguna influencia religiosa y eran iletrados. No habían estudiado con los fariseos, sin embargo, habían aprendido de alguien. Dice el texto, y le reconocieron que andaban con ¿quién? Con Cristo. Cristo fue su maestro. Cristo era el centro de su teología. Cristo era el centro de su doctrina. Y cuando ellos predicaban, el asombro era que eran del vulgo, no tenían autoridad religiosa y eran iletrados, no habían estudiado en la escuela. Sin embargo, cuando ellos interpretaban la Escritura y predicaban, predicaban con una convicción, con un atrevimiento que les asombraba a estas personas. Ese era el asombro. El asombro no es que eran don nadies, es que aún siendo eso, predicaban con fervor, predicaban la verdad. En el último punto miramos el conflicto entre apóstoles y sacerdotes. Vimos en el Antiguo Testamento otra predicación que era entre profetas y sacerdotes. Y ahora tenemos un conflicto entre apóstoles y sacerdotes, ¿no? Y vemos que tenemos ese conflicto. Los apóstoles y los 120 y los más de 3,000 personas que se convierten son llamados el templo del Espíritu Santo. Sin embargo, los sacerdotes sirven en un templo que Dios pronto iba a destruir. Ahí tenemos la gran diferencia. Tenemos una iglesia que ahora se conoce como The New Temple, el templo del Espíritu Santo. Pero tenemos a una religión muerta y sacerdotes que sirven en un templo superficial o físico. Tenemos a los apóstoles que cumplen la gran comisión y tenemos a los sacerdotes que persiguen a los apóstoles, se opusieron a la gran comisión. Vemos que los apóstoles y los cristianos crecían en número, pero los sacerdotes y escribas y fariseos, saduceos, resentidos, vivían en envidia. Los apóstoles predicaban con denuedo y atrevimiento, pero los sacerdotes tenían miedo del pueblo. Vemos que los apóstoles obedecían a Dios y los sacerdotes peleaban contra Dios. Los apóstoles estaban llenos del Espíritu y los sacerdotes resistían al Espíritu, se oponían al Espíritu. Esteban, lleno del Espíritu Santo, predicaba la verdad y los sacerdotes buscaban a personas para que mintieran contra el Espíritu. Tenemos a Esteban que está dispuesto a morir por Cristo y tenemos a sacerdotes que están buscando matar a quien, a Esteban. Tenemos a Esteban que está lleno del Espíritu Santo y mientras le apedrean, intercede por sus enemigos y tenemos a los sacerdotes apedreando a Esteban hasta morir. Y aquí aterrizamos en nuestra predicación del día de hoy. Vamos a mirar diáconos reverentes al Espíritu. ¿Qué es ser reverentes al Espíritu? Y es temer al Espíritu Santo. En el primer punto, rápidamente, vamos a mirar algo que ya miramos el día lunes, y es el Espíritu y la oración. El Espíritu y la oración. Y solamente voy a citar estos pasajes de memoria porque quiero que esto sea rápidamente. La persona que quiera escuchar un poquito más con detalle este punto lo puede mirar en internet. El Espíritu y la oración. Vemos que la preocupación de los apóstoles era esto. No es justo, no es apropiado, no está bien. It's not right, dicen las versiones en inglés, que nosotros desatendamos la predicación para atender a las que, a las mesas. Y aquí los apóstoles están haciendo dos puntos. No es justo que nosotros desatendamos nuestro llamado principal y no es justo que las mesas estén desatendidas. Las dos cosas son importantes. Ahora, ¿cuál es la preocupación de los apóstoles? Busquen a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, para que les encarguemos de este ¿qué? Trabajo. Conclusión, y nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. ¿Por qué para los apóstoles era tan importante persistir en estas dos cosas? Dentro del ministerio del pastorado o del apostolado existen muchas obligaciones y muchas responsabilidades. Por ejemplo, velar por los hermanos, ¿no? Cuidar de las ovejas, ¿no? Pero para ellos lo más importante es la predicación y la oración. ¿Por qué para ellos es tan importante no solamente predicar y estudiar la palabra, sino que para ellos es tan importante a tal punto que ellos la ponen de mano a mano, la oración y qué? La palabra. Son los dos pilares grandes que tienen a los apóstoles. Y hemos dicho en estudios pasados que el día de hoy nosotros no lo miramos así porque creemos que somos más grandes que los apóstoles, ¿no? A menudo podemos juzgar mal a los apóstoles diciendo, mira cómo Pedro fue falto de fe y caminó sobre el agua y después dudó y se qué, y se cayó. Mira Juan cómo está intercediendo a Cristo para que descienda fuego y queme a los samaritanos. Y mira cómo estos discípulos torpes no entendieron tal parábola. Y mira a estos discípulos no pudieron expulsar a tal demonio porque estaban faltos y tenían poca fe. Pero al menos ellos tenían la suficiente fe para tener a la predicación en alto lugar y que la oración, entre menos pidas, entre menos estemos persistiendo en esto, eso nos revela cuán faltos de fe estamos. Si pensamos y nos atrevemos a juzgar a los apóstoles por las cosas que hicieron mal, nosotros estamos aún más mal que ellos, porque al menos ellos dependían y entendían que en orden de cumplir la gran comisión, no era por sus fuerzas. Y la forma que ellos podían avanzar el reino de Dios era predicando y ¿qué? Orando. Y muchas veces nosotros queremos escuchar y hacer. Escuchar y hacer, escuchar y hacer, escuchar y hacer. Y nos frustramos porque no, we don't accomplish anything. Estamos tratando de cumplir la palabra por medio de nuestras propias, ¿qué? Fuerzas. y vemos el testimonio de las cartas pastorales y de las cartas de los apóstoles, las cartas paulinas, que lo primero que hacen antes de comenzar a decir algo es oran. Oran en sus cartas. Para ellos el primer capítulo es o una doxología o es una oración. ¿Por qué? Porque ellos entendían que si algo le iban a enseñar a la iglesia, si algo iban a comunicar al pueblo de Dios, de la forma que el pueblo de Dios iba a recibir esto y lo iban a aplicar a sus vidas, no era por sus fuerzas, sino a través del poder de ¿quién? De Dios. Y de la forma que los creyentes podían obtener ese poder era pidiéndolo, era orando. Y entonces para ellos la oración no era una opción, era la fuente de su ¿qué? De su poder. Antes del día de Pentecostés, ellos están unánimes ¿en qué? En oración. Cuando el día de Pentecostés llega y el Espíritu Santo los llena, ellos están unánimes ¿qué? Orando. Cuando Pedro es encarcelado y es suelto, va y le cuenta a sus hermanos, ¿no? Y lo primero que hacen es que ellos oran. Y cuando ellos oran, ¿qué es lo que pasa? Son llenos del Espíritu Santo y predican ¿con qué? De nuevo, y grandes señales se hacían por medio de la mano de los apóstoles. Entonces, para ellos, en sus mentes, es estar lleno del Espíritu Santo. Y para seguir estando lleno del Espíritu Santo, necesitamos dos cosas. Predicar y ¿qué? Orar. Es así como se ve una vida de una persona que está llena del Espíritu Santo, que predica y ora, predica y ora, predica y ora. Y por eso pusimos un ejemplo de las personas que el día de hoy hacen libros. A ninguna de las personas que mayormente o generalmente, ninguna de las personas que escriben libros en su prefacio o en su introducción no ponen oro para que te llenes de sabiduría, sino que se dice, este libro lo escribo a mi hijo, este libro lo escribo a mi amigo, este libro lo escribo a mi profesor de teología que ya murió y me enseñó bla, 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 bla. Porque pensamos que lo único que le falta al cristiano es más sabiduría, es más conocimiento. Pero ese conocimiento jamás se nos va a pegar si no oramos para que el Señor nos los dé, para que el Señor nos alumbre los ojos, como decía el apóstol Pablo. Entonces para ellos es, voy a predicar y voy a hacer mis sermones y voy a ir a tal lugar, pero antes de ir yo tengo que orar. Para los apóstoles, la oración era la fuente de su poder. Era la forma que ellos predicaban con boldness. Y lo podemos mirar en Efesios capítulo 6, que dice, y oren por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra de hablar con denuedo, como la debo de qué hablar. No es que él no conocía el Evangelio, pero él quería predicar el Evangelio con denuedo, con poder, con convicción, con atrevimiento, con coraje y valentía, boldness, poder, poder para hacer las cosas, poder para morir por Cristo, poder para testificar en la cárcel, en los concilios, ante reyes, ante sacerdotes, ante el público, ante personas que se oponían. Ellos necesitaban el poder y sabían que de la forma que ellos obtenían ese poder era a través de ¿qué, hermanos? A través de la oración. El poder para sanar, ¿cómo ellos obtenían ese poder? Y era orando. ¿Cómo lo sabemos? Hechos capítulo 4. Mientras extiendes tu ¿qué? Mano para hacer ¿qué? Señales y prodigios. Es a través de la oración que pasa esto. ¿Cómo para los apóstoles se le abrían las cárceles? Es interesante que en Hechos capítulo 4, ¿por quién estaba orando toda la iglesia? Por Pedro, para que salga. Y mientras ellos están orando, ellos saben que Pedro ya ha salido por manos de Dios, que ha enviado un ángel y lo ha sacado sobrenaturalmente. Para ellos, la forma en la cual se abren las cárceles es a través de ¿qué? De la oración. La razón, la forma que yo voy a predicar con valor es a través de la oración. La razón como la cual yo voy a tener elocuencia para predicar es a través de la oración. Pero llegamos a la iglesia del siglo XXI y pensamos que somos más poderosos que Dios, porque Dios dice que es a través de su poder y nosotros decimos que no. Nosotros muchas veces, al no orar y no persistir en la oración y al no querer ser llenos del Espíritu Santo, queremos ocupar el rol del Espíritu Santo. We want to change people. We want to change people. I want to change you with my influence. No con el poder de Dios. ¿Queremos cambiar a personas? Es moviéndolos a través del poder de qué? De la oración. Y no es que es la oración, no es que es la oración que hace eso. Es que por medio de la oración Dios concede eso. Esa es la diferencia. No son las palabras. Es que Dios así lo quiso, así lo diseñó. Es una herramienta que Dios nos ha dejado, en la cual Dios nos dice que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y al no orar, queremos ocupar el lugar del Espíritu. Y al querer hacer las cosas por medio de nuestra fuerza, miramos los resultados. Miramos que en lugar de que nuestras predicaciones, nuestros mandamientos, lo que hacemos en nuestras casas, lo que hacemos como iglesia funcione, o nos hacemos muy legalistas o es un desastre, porque estamos tratando de hacer la gran comisión. Queremos obedecer a Cristo, queremos hacer lo que la palabra de Dios dice, pero a través de nuestra fuerza. Queremos ocupar el rol del Espíritu Santo. Y esto es algo triste y es algo interesante, porque en Efesios 5, Pablo dice, déjense llenar por el Espíritu. Y quisiera que cuando tuvieras tiempo leeras ese pasaje. Dice, déjense llenar pasivamente. ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo está dispuesto a llenarnos, pero nosotros no nos, ¿qué? No nos dejamos. O sea, ese es su rol. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. No os dejaré huérfanos. Os enviaré ¿al qué? Al Consolador. Vemos the willingness of the Holy Spirit. Él quiere llenarnos, pero nosotros no nos dejamos llenar. Por último, punto número 5. Aprendieron a temer al Espíritu. Aprendieron a temer al Espíritu. Hechos capítulo 5, por favor. Vamos a mirar qué significaba. ¿O qué significa caminar estando lleno del Espíritu? Hechos capítulo 5, por favor. Y si no me has escuchado, no me has puesto atención, por favor. Ya te iba a decir, préstame atención, pero oro al Señor que me prestes atención. Hechos 5, versículo 1. Hasta aquí hemos entendido algo, hermanos. Quiero que entiendan algo. Y quizás hoy, si es, una, es la única palabra que te vas a aprender, quisiera que nos explotara la cabeza. Hechos 2. Y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Hechos 7. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, que es la palabra que se repite, lleno del Espíritu Santo. Ahora quiero que veas cómo el autor Lucas juega con esa palabra en este capítulo. ¿Entendemos? Bien. Hechos capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Pero cierto hombre, vamos a leer desde el capítulo 4, versículo 32, dice así. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. y se repartía a cada uno según su necesidad. Vemos que aquí en el capítulo 4, aún las personas que se encargan de repartir todas esas cosas son los apóstoles. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, y sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Quiero que escuches el versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué lo entendiste? ¿Entendiste qué es lo que Lucas está haciendo aquí? Hace un contraste. Los 120 estaban llenos del Espíritu Santo. Pedro, los apóstoles, capítulo 4, Pedro y Juan, Pedro predica lleno del Espíritu Santo. Los diáconos, que se van a escoger en el capítulo 6, llenos del Espíritu Santo. Capítulo 7, Esteban, lleno del Espíritu Santo. Pero Ananías y Zafira, Pedro le dice a Ananías, ¿por qué no te influenció? No, ¿por qué le hiciste caso? ¿Por qué, como dice, llenó? Llenar aquí no es lo mismo a decir una mentira solamente. ¿Él estaba lleno de quién? Así como toda la iglesia estaba llena del Espíritu Santo, Ananías estaba lleno del diablo, completo. Imagínate que Ananías es un jarrón y en lugar de que esté lleno del Espíritu Santo, está lleno de Satanás. Lleno. Ese es el contraste. Quiero que veas la muerte de Ananías y Zafira, no solamente porque mintieron, sino porque están llenos de otra cosa. Quiero que veas esto. Porque muchas veces cuando se interpreta esto, dicen, mentir es malo. Obviamente, sabemos que mentir es malo. Pero la razón aquí es por qué mintieron. Y no es que mintieron porque eran pecadores, sino que están llenos de Satanás. Mira lo que dice. Versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás? Pregunta, ¿de qué está lleno Ananías? ¿Qué significa esto? Solo, no es tan difícil de pensar en esto. Quiero que examinemos este versículo. Aquí no está diciendo que Satanás influenció la mente de Ananías o Zafira. Significa que la mente de Ananías está llena del diablo. El corazón de Ananías está lleno del diablo. Todo él está aquí, lleno del diablo. Y eso es muy diferente. Es muy diferente a cometer un pecado de vez en cuando. Esto es todo él y toda su esposa está llenos de Satanás. Y nótate que al diablo se le conoce por el diablo, se le conoce como el adversario que es Satanás. Se le conoce por muchos nombres, dragón, ¿no? Serpiente, pero Pedro dice, ¿por qué llenó el Satán? ¿Por qué el opuesto, el adversario? Nótate que aquí no es, quiero que entiendas que aquí no es que él dijo voy a mentir, es que él mintió porque está lleno de un agente opuesto al espíritu. Y este agente opuesto al espíritu es el Satán, es el adversario, el que se opone a todo lo que es Dios. Ese es el punto. Pedro está revelando no solamente que Ananías mintió, sino que está lleno de otra cosa. That's the whole point, ¿me entiendes? No es la mentira solamente. No digo que mentir es malo, es que no es malo. Estoy diciendo que mintieron, pero la gravedad de la mentira no es por la mentira misma, sino por qué lo dijeron. Y lo más interesante es que Juan 8:44 dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre quieren hacer. Dice que les mentiqué. Y lo que sale de la boca de Ananías es que miente. O sea, es que no se enojó Ananías. Es que no tuvo un deseo carnal solamente. Es que utilizó eso que precisamente identifica y personifica, ejemplifica la mera persona del diablo, ¿me entiendes? O sea, no es solamente mentir, es que mientes porque has optado toda la naturaleza, toda la personalidad, todo el carácter de el Satán, ¿no? Y por eso la mentira aquí es grave. No solamente porque es una vez que mintieron, sino que están reflecting, están reflejando totalmente. Es como si el diablo estuviese allí. Es lo que quiero que entiendan. No es solamente que están teniendo una reacción carnal solamente. Es que es como si el diablo se hubiese encarnado. Están llenos de Satanás. Dice el texto. Y sustrajo del precio, y sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y las personas que no leemos bien este pasaje, podíamos decir, bueno, ¿por qué lo llenó? Pues porque él es que, ¿por qué Satanás llenó el corazón de Ananías para que mintiera? Bueno, pues es algo obvio, ¿no? Si Satanás es el mentiroso, si la mentira existe, por así decirlo, y la personificación de qué es mentir es Satanás, pues ¿qué esperas? Que Satanás te llene, ¿qué vas a hacer, no? Es como pareciera que Pedro aquí está siendo redundante. ¿Por qué el que se opone y que es mentiroso llenó tu corazón para que mintieses? Pues ¿qué crees que te va a hacer, no? El punto no es ese. Hoy te quiero que entiendan la pregunta aquí. La pregunta no es ¿por qué llenó tu corazón para que mintieses, no? El punto no es, pues espera que Satanás, si te llena, vas a comenzar a ser un ¿qué? Mentiroso. Ese no es el punto. El punto es asombro. How? ¿Cómo esto pasó? ¿Cómo esto sucedió? Para que Satanás llenase tu corazón, para que mintieses al Espíritu. Y aquí se asume algo. Se asume que Ananías y Zafira estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que esta llenura se fue y ahora Satanás llenó el corazón de estos dos para que mintiesen al Espíritu que tenían dentro? Ese es el gran pecado. Esa es la gravedad de esto. No solamente la mentira. Ahora bien, esto nos destapa los sesos, hermanos. Pongan atención. Aquí nos dice qué es lo que no implica estar lleno del Espíritu. Y estar lleno del Espíritu no significa que es algo permanente. Tú puedes estar lleno del Espíritu un mes, pero eso no significa que todo el tiempo la iglesia primitiva o la gente que estaba llena del Espíritu Santo, todo el tiempo vivieron llenos del Espíritu Santo. Y por eso se necesitaba dejarse llenar y orar para seguir estando ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Puede ser que el año pasado estaba lleno del Espíritu Santo, el mes pasado estaba lleno del Espíritu Santo y ahora no. Y eso te enseña qué es lo que no implica estar lleno del Espíritu Santo. Y el estar lleno del Espíritu Santo no significa que Satanás no puede llenar tu corazón de él. Puede ser una persona llena del Espíritu y puede ser que al otro día estés bien lleno del diablo. ¿Me entiendes? Segundo, este pasaje nos enseña, vamos a ver solamente la pura introducción acá. Este pasaje nos enseña a cómo no dar. Tenemos a José, que está dando una heredad con un corazón desinteresado. ¿Para el bien de quiénes? De los demás. Puso todo el precio de la heredad a los pies de quiénes? De los apóstoles, escuchen. Pero este pasaje nos enseña cómo no dar. ¿A cómo no dar? Ese texto no dice que la razón por la cual murieron fue porque no dieron el diezmo. Este pasaje no dice que murieron porque solamente dieron la mitad. Este texto no dice que ellos murieron porque se querían quedar con una parte. Ese texto dice que murieron porque mintieron y porque estaban llenos de Satanás, y por eso mintieron. Eso nos enseña con qué motivación no debes de qué. Y también nos enseña, este pasaje nos enseña qué es lo que hace enojar al Espíritu. Porque aquí el que los mató, ¿quién fue? No has mentido a los hombres, sino a quién. A Dios. Para que mintieses al Espíritu aquí, ¿quién mató a estos dos? Y es el Espíritu Santo. Eso, si tú algún día te has preguntado, bueno, hay muchas cosas con las cuales yo puedo ofender al Espíritu, pero ¿cuál es aquello que causó la muerte de ellos? Ahí, ¿quién te está diciendo qué es? No digo que esto es lo único. Estoy diciendo que al menos tenemos un reporte histórico de que es el Espíritu Santo matando a estas dos personas porque se dejaron de llenar del diablo y terminaron ¿qué? Mintiendo. Después dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién. A Dios. Escucha, ese texto nos dice muchas cosas. Es la pura introducción, pero quiero que veas cuán grande es este capítulo. Nos dice que el Espíritu, el poder, no es una fuerza. Nos dice que el Espíritu es una que persona, y nos dice que no solamente es una persona, nos dice que es Dios. El Espíritu Santo es Dios, no es la persona del Padre, pero es Dios. Cristo es el Hijo de Dios, Cristo no es el Padre, pero es el Hijo de Dios, y Cristo es Dios. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo, pero el Padre es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es ¿qué? Dios. Y este Espíritu, esta persona del Espíritu Santo, vivía dentro de Ananías y Zafira y estaban llenos de el Espíritu. Pero ¿cómo Satanás hizo para que le mintieses al Espíritu y lo que hizo enojar al Espíritu fue eso. ¿Y terminaron qué? Muertos. Ahora bien. Este texto, quiero que entiendas esto. No quiero que pienses que el mentir significa estar poseído de qué. Del diablo. No, aquí la mentira es porque estaban poseídos totalmente de qué. Del diablo. Quiero que presten atención. Que levante la mano aquí cuántos hemos mentido. Wow, mira, hay personas que no. Quiero que entiendan esto. Conclusión. No estamos llenos del Espíritu. Todos estamos llenos de qué. Ese no es el punto de este pasaje. El punto es que la mentira, Satanás es el padre de mentira. Y lo que ellos hacen al estar llenos de Satanás es que mienten. Ese es el punto de este pasaje, ¿no? No que cada persona que miente está lleno de qué. De Satanás, ¿no? Quiero que presten atención a esto. Aquí la mentira es relevante porque mienten estando llenos de algo. Ahora, quiero que prestes atención a esto. Cuando los apóstoles están llenos del Espíritu, ¿cómo predican? Quiero que vean esto. ¿Cómo hacen las cosas? Ayúdenme, por favor, de lo que hemos visto. ¿Cómo hacen las cosas? ¿Cuánto se atribuyen? ¿Cómo dio José la heredad? Ayúdenme, por favor. ¿Saben quién es José? Vamos a ver, para que vean quién es José aquí. Mira, el versículo del capítulo 3, del capítulo 4, el versículo 36, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Cómo José dio esta heredad? De corazón, voluntariamente. Quiero que vean esto, quiero que entiendan esto. Cuando los apóstoles predican, ya para terminar, pero quiero que entiendan esto, porque no quiero que malinterpretemos este pasaje y digamos, miento, por tanto soy del diablo. Puede ser mentiroso, sí, pero aquí el punto es que mintieron porque estaban llenos de Satanás. Quiero que entiendas esto. ¿Cómo predican los apóstoles a estar llenos del Espíritu Santo? Con poder, con atrevimiento. ¿Cuánto se atribuyen ellos? Nada, ¿no? Como José das de esa heredad, de ese interés. Quiero que vayas mirando tu corazón en esto. ¿Cómo se parece tu corazón en todo lo que haces? ¿Cómo tenían que servir las mesas, los diáconos? ¿Llenos de qué? ¿Controlados por quién? Quiero que presten atención. Quiero que te midas en esto. Quiero que te midas en esto. Pero estar lleno de Satanás es ceder no una parte de tu vida. ¿Me entiendes? Es toda tu vida. Toda tu vida. Por eso es estar lleno de. No mentir de vez en cuando. No pecar de vez en cuando. No hacer cosas malas de vez en cuando. Todos pecamos. ¿Verdad? Mira, tenemos a una persona que al menos cree eso, hermanos. Quiero que presten atención a eso porque es importante. Aquí el pecado grave es que, ¿cómo? ¿Cómo fue esto? Que no solamente estás mintiendo porque has pecado, sino que es cómo llenó Satanás tu corazón. Significa que hubo un cambio, hubo un shift muy, muy grande, que no solamente él mintió por mentir solamente, sino que fue the tip of the iceberg en todo esto. Al estar repleto de Satanás y lleno del Espíritu Santo, lo que viene a su mente es que mentir a tal punto que él y su esposa se ponen de acuerdo para hacer lo mismo. Ese es el punto. Quiero que entiendan por qué es tan grave para el Espíritu Santo esto. Tú y yo a diario pecamos y está mal, pero hay una gran diferencia en que tú peques y you struggle with stuff y aún sigas amando desinteresadamente, aún sigas dando desinteresadamente, sigas sacrificándote por otros, sigas ayudando acá y sigas viviendo acá. Eso es la vida cristiana, ¿no? Todo el tiempo, aún Pablo tenía pecado, Hechos, Romanos capítulo 7. Dice que el bien que yo quiero es lo que no hago y el mal que no quiero hacer es lo que hago. Quiero que entiendas esto. Él dice, en mí no hay nada bueno. Pero aquí vemos que Ananías y Zafira han cedido todo su poder al diablo, a Satanás. Toda su voluntad, porque llenó tu corazón. Llenó tu corazón. Todo. Y al estar lleno, no mintió a los hombres, sino a quién, sino a Dios. Su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de actuar, su forma de vivir fue llenada de el Satán, del adversario. Y cuando el Espíritu Santo miró esto y mintieron los que. ¿Listos? ¿Y qué es lo que hubo en la iglesia? ¿Qué es lo que hubo en la iglesia? ¿Por qué crees que hubo temor? Porque muchos aquí interpretan algo mal. Dicen, es que ellos no eran salvos. Bueno, si no eran salvos, la iglesia no tenía de qué preocuparse, ¿no? No son salvos, a mí no me va a pasar que nada, porque no son salvos. Ellos se mueren, merecido tienen, se van al infierno. Y nosotros que somos salvos, pues no nos va a pasar nada porque gracias a Dios somos salvos y hablamos en lenguas. Pero ¿por qué esto? Al mirar que los dos mueren, toda la iglesia se llena de temor. ¿Por qué? Porque todos tienen el Espíritu. Todos tienen el Espíritu. Y si tienes el Espíritu, ellos entendieron que estar lleno del Espíritu es que... ¿Mande? Quiero que entiendan esto. O sea, si Ananías y Zafira son creyentes, fueron llenos del Espíritu Santo y algo pasó y se dejaron llenar totalmente por el Satán. Y el resultado de esto es que mienten, no a los hombres, sino al Espíritu. El Espíritu los consume y que mueren. Al mirar todo eso de la iglesia, ellos no dijeron, ah, no son salvos, se van al infierno, merecidos lo tienen. No. Es que Ananías mintió al Espíritu. Ese es el problema. Y al mirar toda la iglesia que ellos están, tienen el Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? Hubo temor entonces. Entonces, lleno del Espíritu Santo no solamente significa predicar con poder. Lleno del Espíritu Santo no solamente significa estar dispuesto a morir. Lleno del Espíritu Santo no es orar y que Dios haga el milagro. Lleno del Espíritu Santo no significa poder servir con amor desinteresado. Lleno del Espíritu Santo implica algo. ¿Qué implica? Temer al Espíritu. Y ya, hermanos. Dios bendiga, hermanos, y le dejo el lugar a nuestro hermano. Thank you.